Hola amigos, me alegro que hayáis respondido al llamado de Jesús de Nazaret resucitado. En su nombre nos reunimos, para que se haga presente en medio nuestro según su promesa. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice en Mateo 18:20. Hoy vamos a ver un pasaje muy conocido. En este primer encuentro nos planteamos cómo vivir nuestra fe y nuestro seguimiento a Jesús sin hundirnos ante las dificultades que podemos encontrar en el momento actual. Necesitamos, antes que nada, sentir la cercanía de Jesús. Él nos llama y nos sostiene desde el comienzo de nuestro recorrido. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 24 al 33. Ánimo, soy yo, no temáis. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Al final, ya de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y andando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al ver la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y el viento se calmó. Y los que estaban en ella se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Vamos a acercarnos al texto evangélico y para ello vamos a hacernos una serie de preguntas. Están en el texto que os envié previamente, pero que vamos a leer. Después de ello, pues abriremos los micrófonos para que cualquiera de vosotros haga sus comentarios sobre este texto para acercarnos más a él y entenderlo. Lo primero es la situación de la barca de los discípulos. El evangelista lo describe con tres rasgos. ¿Los podemos señalar? ¿Te recuerda esa barca de los discípulos a la iglesia actual? ¿Por qué? ¿Por qué se turban exactamente los discípulos? ¿Te impresiona su grito? ¿Es un fantasma? ¿Hemos pensado alguna vez que todo esto de la fe podría ser un engaño? ¿Conocemos a personas que sienten algo parecido? Jesús les dice tres cosas. ¿Las podemos comentar? ¿Has experimentado alguna vez a Jesús infundiéndote ánimo y liberándote del miedo y la angustia? Sobre la fe de Pedro, ¿qué piensas de su oración? ¿Se puede hablar a Jesús sin saber si te está escuchando realmente alguien? ¿Has rezado así alguna vez? Contemplamos a Pedro entre las olas. Siento que la fe es muchas veces caminar sobre las aguas apoyándome solo en la palabra de Jesús. Sobre la crisis de Pedro, ¿por qué comienza a hundirse? ¿Qué hace antes de hundirse del todo? ¿Qué piensas de su grito? ¿Entendemos a Pedro? Y sobre la reacción de Jesús, ¿cómo reacciona? ¿Qué es lo que más nos conmueve? ¿Es Jesús para mí una mano tendida que me agarra en los momentos de crisis? ¿Podemos explicar nuestra experiencia?
Bueno, pues... Bueno, no sé si alguien quiere participar. Es muy conocido este pasaje. A mí me hizo ir a leer los otros evangelios que hablan de este momento. Y claro, lo situaban justo detrás del discurso que tiene Jesús en la barca, que luego tiene que dar de comer a todos los que le seguían, y entonces luego él se va al cerro a orar y les manda a ellos que se adelanten a la otra orilla en la barca. Y luego, claro, cuando se lo encuentran por en medio del lago andando, pues supongo que es una sensación muy extraña. Y esta es una de las pocas veces que aparece la palabra esta de los fantasmas en el Evangelio. Pero bueno, son situaciones en las que alguna vez sentirse andando, si no por el agua para hundirse, yo sí las he tenido. Y bueno, con experiencias de evangelización y estas cosas, ¿no? De sentirse que vas andando por la gracia de Dios porque no hay nada ordinario que podría avalar o dar razones de por qué las cosas van como van. Pero bueno, me gustaría que hicierais algún comentario. Está intentando entrar Lamberto, pero al final no, parece que no puede.
Bueno, pues si te parece... ¿Se me oye?
Sí, se te oye bien.
Bueno, si te parece, empiezo comentando un poco mis impresiones. Yo creo que independientemente de que se puedan decir muchas palabras bonitas sobre el Evangelio, sobre este texto del Evangelio, yo creo que la sensación de miedo de la que tú hablabas ahora es humana y la tenemos todos. Y no creo que sea fácil superarla. Es decir, o sea, a mí me parece hasta duro cuando Jesús dice, ¿por qué has dudado? Pero yo creo que lo normal es dudar. Lo normal es pasar las canutas, ¿no? No sé por qué tengo la voz doble. El caso es que yo creo que no nadie está exento del miedo y de la duda, porque la química humana y la carne no se puede, digamos, convertir en una cosa como santa con la cual no padezcamos, ¿no? Yo creo que es algo innato al ser humano, innato a nuestra carne, innato a nuestra debilidad. Y por eso yo creo que cuando uno está en estas situaciones, lo mejor es pedir ayuda. vamos, que es lo que hacen los, al fin y al cabo es lo que hace Pedro, ayúdame que me hundo, ¿no? No es más que eso, que es como cuando uno se está ahogando, pues pedir ayuda a Dios y pedir ayuda a los demás. Yo creo que una forma, una buena forma de pedir ayuda puede ser compartir, en el, por ejemplo, en este encuentro, en todos los encuentros que tengamos con los demás, pues pedir ese empujón que nos pueden dar los demás. Y creo que es necesario. No solo, a veces no nos sale, a veces cuando estamos en situaciones difíciles no nos sale ni la oración, porque no está el horno para bollos, digamos. Entonces, bueno, pues yo creo que no es una cuestión de juntar las manos y decir que vamos a ser santitos, porque la realidad es que somos de carne y hueso, somos muy humanos, somos química, y no hay quien pase por encima de todo eso. Entonces, pienso que, bueno, pues hay que ayudarse. Ayudarse tanto, por supuesto, lo primero es ayudarse de Dios y ayudarse de los demás.
Pues muchas gracias. No sé si he conseguido quitar el que os oigáis con eco. Javier.
Al final yo creo que sí, que me... Bueno, me sigo oyendo con eco.
A ver, espérate.
Da igual, no te preocupes.
Javier.
Bueno, pues yo he mirado un poco como tú, ¿no? ¿Cuál es el antecedente por qué están en esa situación y cuál va a ser luego el lo que venga, ¿no? Entonces, nos dice la Escritura en Mateo 14, que fue Jesús, ¿no?, el que hizo, después de alimentar a los 5.000, ¿no?, el que les hizo entrar en la barca a los discípulos, ¿no?, e ir delante de él a la otra ribera, ¿no?, en tanto que él despedía la multitud, ¿no? Entonces dices, bueno, por la noche, ¿no? Si alguno habéis estado allí en Tiberíades, dices, bueno, pues está bastante oscuro, ¿eh? Y dice, a la otra ribera, ¿no? ¿Dónde les mandaría, ¿no? Mientras él despedía, pues la multitud que tendría alrededor agradecida, ¿no? Entonces, la primera pregunta que realiza él, que propone el texto, pues claro que se identifica uno siempre con la Iglesia, ¿no? En esa barca, ¿no? Pues una serie de apóstoles que les han mandado, ¿no?, en la oscuridad, en una dirección, a encontrarse con Jesús, y bueno, lo que es un mar tranquilo, porque aquello es una balsa, hasta que sopla, claro. Y cuando sopla, se levantan olas en Tiberíades, ¿no? Entonces, siempre, para mí, siempre ha tenido esa idea, ¿no?, de la Iglesia y de profecía, ¿no?, del futuro de la Iglesia, ¿no? En el fondo, Jesús les había dado instrucciones y les había dejado en que fueran, ¿no? Ellos estaban allí cumpliendo, ¿no? Pero claro, cuando se aparece Jesús, o sea, entiendo que griten, ¿no?, del miedo, ¿no? Creo que el hombre actual, pues gritaría exactamente igual. Yo creo que grita cuando ve cualquier acto que es de espiritual, ¿no? O sea, porque vivimos ya solo concentrados en la ciencia, ¿no? O sea, alguien que lo viera, pues no sé, qué explicación científica lo le podría dar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que él se aparece, ¿no? Se aparece, ¿no? Hay un hecho espiritual que los judíos lo tienen plenamente asumido, ¿no?, la existencia de un mundo espiritual. De ahí deriva ese miedo al fantasma, ¿no? Lo mismo que cuando Jesús resucita, ¿no?, y lo tienen que tocar porque tiene miedo de que no sea de carne, ¿no?, de que sea otro fantasma, ¿no? Y la reflexión siempre que hacía con este texto, cuando él dice, soy yo, ¿no? Si no temáis, soy yo, ¿no? Si realmente ese soy yo es el mismo yo soy que él dice en Getsemaní, ¿no? O sea, esa proclamación que precisamente en hebreo es el mismo nombre de Dios, ¿no? El yo soy. El mismo que en la zarza ardiente, ¿no? Y yo creo que no les quiso decir eso, sino que les dijo simplemente, yo soy el como hombre, ¿no? O sea, no estaba afirmando su divinidad por flotar sobre las aguas. Lo que quería decirles es que era él, que no era un fantasma, que era el hombre, ¿no? El hombre, ¿no? Que estaba allí y que estaba para echarles una mano. Y bueno, yo siempre he visto aquí pues esa profecía, ¿no?, de la Iglesia, quizás tan presente en el tiempo actual, ¿no?, de estar a oscuras y de que no podemos caminar sobre las aguas sin su ayuda, ¿no? O sea, sin coger la mano de Cristo o ponerse sus sandalias, pues no puede uno absolutamente nada como hombre, ¿no? De hecho, me parece encomiable, ¿no?, el Pedro, que se lanza, ¿no? Dice, joder, qué fe tenía, ¿no? O sea, qué bravura, como hemos visto, ¿no? Qué lanzado, ¿no? Y se lanza, ¿no? Que dude. Vamos, lo que me parece increíble es que no se hundiera inmediatamente en piso facto, ¿no? Con lo cual, dice, es algo tremendo, ¿no? Y bueno, y la afirmación de Cristo siempre me... El por qué has dudado, ¿no? ¿Por qué has dudado, no? Dice, bueno, pues ha dudado porque es hombre, claro, ¿no? Dice, ha dudado porque el primer paso se lo dictó el corazón y flotaba, y el segundo pues ya se lo dictaba algo más que el corazón, ¿no? Y bueno, pues ahí es lo que os puedo comentar. Bonito.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Bueno, estoy aquí también con el WhatsApp porque Lamberto se quiere añadir y no hemos conseguido todavía que se incorpore. Bueno, Ramón, veo que ya has encendido ya el micrófono.
Yo respecto un poco a la lectura que se ha comentado de ahora, lo vivo un poco también, lo traspaso un poco también a nuestra época. Yo creo que si unos pescadores ven a un hombre andar por las aguas, primero creerían que es un fantasma. Es decir, es la reacción de todo ser humano, porque primero no estamos hechos para andar sobre el agua. Y otra de las cosas que veo también con respecto, lo comparo, la época de Jesús con nuestra época, ¿eh? Yo creo que ahora somos todavía muchísimo peor que en la época de Jesús, que por lo menos tenían la duda de ayúdame. Hoy, desgraciadamente, ese ayúdame casi ni existe. Es que puedo hacerlo yo y solo existo yo para resolver cualquier duda y cualquier problema que se me plantee en esta situación. Y es la dificultad que yo veo que hoy en día, por ejemplo, la gente tiene para poder seguir a Jesús. El reconocerse un poco débil en ese sentido, para decir, oye, no, que yo me estoy hundiendo y si no tengo a alguien que me apoye o que me ayude, no voy a salir de aquí. Y eso es lo que yo creo que nos falta en nuestra sociedad, el reconocer que somos de carne y hueso y que tenemos nuestras dificultades y no somos capaces de pedir ayuda al prójimo, al de al lado.
Pues muchas gracias, Ramón.
Sí. No, nada más una observación de lo que está diciendo, ¿cómo se llama?
Ramón.
Ramón. Lo que decía Ramón es cierto, que a veces no somos capaces de pedir ayuda, pero a veces la pedimos y nadie nos la presta también. O sea, también hay que ver esa parte. Que el tema es estar ahí para ayudar al que lo necesite.
Bueno, Adela, no sé si tú vas a querer decir algo. Pues pincha sobre la pantalla y ¿ahí? Ya estás.
No sé si
sí.
¿Me oye?
Sí.
Ah, vale. Vale, vale. Bueno, yo, a ver, Pedro, en el fondo, nosotros somos a veces Pedro, ¿no? Que a veces sí tenemos mucha fe y otras veces dudamos. Y quizás eso es lo que yo más saco de esto, ¿no? Como al principio, bueno, pues tiene tanta fe que se echa al mar. Y a nosotros nos pasa eso, ¿no? Que muchas veces, pues por experiencias que tenemos muy intensas, pues estamos llenos del Espíritu Santo y muy eufóricos, y en otros momentos pues no, estamos totalmente plof, ¿no? Totalmente, pues que necesitamos de esa ayuda, ¿no? Y bueno, pues quizás eso es lo que yo puedo aportar. Tampoco tengo más.
Bueno, pues muchas gracias, Adela. Bueno, pues esa barca yo creo que también somos nosotros. Ahora me escucho yo también por duplicado. Nos pasa, lo hemos vivido muy intensamente en este periodo de confinamiento con todo esto del virus y esas cosas, y sentir la impotencia. Y ha habido gente que ha pedido ayuda a Dios y que se ha intensificado su oración. Este ha sido mi caso. Y volverme a Jesús, porque dices, bueno, nos sentimos impotentes ante las cosas que se nos vienen encima. Y Jesús, pues claro, hay que estar atento. Una de las preguntas que hacía la ficha era si estamos acostumbrados a rezar sin recibir respuesta. Yo creo que esta es una cosa bastante habitual y creo que deberíamos aprender a escuchar más y a tener el oído más atento a las voces del Señor. Muchas veces son palabras que nos dan los hermanos o las personas que nos quieren o incluso que no nos quieren, pero también nos dan pistas de por dónde nos habla Dios. Y luego tener atento el corazón para escucharlo y poder saber cuál es la respuesta correcta. La respuesta del Señor siempre es de, bueno, pues tiene que dar paz y alegría. Y en estas dificultades yo siempre he sentido la suya decir, estoy contigo, te acompaño. Ha habido momentos, pues el fallecimiento de mi madre o el de mi padre o algunos acontecimientos así en el que la vida se te va de las manos y de pronto pues no puedes gestionarla. cómo desde la oración pues sientes esa paz de sentir al Señor contigo, de echarte una mano y bueno, por lo menos no gestionas el problema, pero sabes que estás acompañado y asistido. Y yo creo que eso es una experiencia muy importante que espero que cuando vayamos profundizando en este camino de seguimiento a Jesús, pues vayamos experimentando todos y podamos trasladarlo también a los que nos rodean. Decía Ángel que claro, que hay gente que lo escucha pero no te da la mano, y nosotros yo creo que debemos estar tendentes a darla en cuanto se nos pide ayuda, o de alguna manera tenemos que ser también manos de Jesús para otros. Bueno, según la ficha, ahora lo que toca es leer el comentario de que viene en la propia ficha, y después pondré una canción sobre el nombre de Jesús, y a partir de ahí pues yo no sé si queréis que cómo continuar. Bueno, vamos a ver. En aquellos eran tiempos difíciles para la joven comunidad cristiana en la que Mateo escribía su evangelio. Se había enfriado el entusiasmo de los primeros tiempos. Conflictos y tensiones con los judíos, pues eran fuertes. ¿Se hundiría la fe de aquellos creyentes? Lo primero que necesitaban era descubrir la presencia de Jesús en medio de la crisis. Y recogiendo un relato que encontró en Marcos y algunos recuerdos que se conservaban entre los cristianos sobre una tempestad a la que tuvieron que enfrentarse en alguna ocasión los discípulos de Jesús en el mar de Galilea, pues Mateo escribe una bella catequesis de Jesús con un objetivo concreto: ayudar a los seguidores de Jesús a reafirmarse en su fe sin dejarse hundir por las dificultades. Lo hizo con tal fuerza que todavía hoy nos puede reavivar por dentro. Los discípulos están solos. Esta vez no les acompaña Jesús. Se ha quedado a solas en un monte cercano, hablando con su Padre en el silencio de la noche. Mateo describe con rasgos certeros la situación. Los discípulos se encuentran solos, muy lejos de la orilla, en medio de la inseguridad del mar, y la barca está sacudida por las olas, desbordada por fuerzas adversas. El viento es contrario. Todo se vuelve en contra. Además, se ha hecho de noche y las tinieblas lo envuelven todo. Los cristianos que escuchan este relato, pues como nosotros, lo entienden enseguida. Conocen el lenguaje de los salmos y saben que las aguas profundas, la tempestad, las tinieblas de la noche son símbolos de inseguridad, angustia e incertidumbre. ¿No es esta la situación de aquellas comunidades amenazadas desde fuera por el rechazo y la hostilidad, y tentadas desde dentro por el miedo y la poca fe? ¿No es esta nuestra situación también? Entre las 3 y las 6 de la mañana se le acerca a Jesús andando sobre las aguas. Nunca he dejado de pensar en ello, pero los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tempestad y las tinieblas. Jesús les parece un fantasma, algo no real, una ilusión falsa. Los miedos en la comunidad cristiana son uno de los mayores obstáculos para reconocer a Jesús y seguirlo con fe como Hijo de Dios, que nos acompaña y nos salva en las crisis. Jesús les dice las 3 palabras que necesitan escuchar. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Estas 3 palabras las iremos escuchando más de una vez a lo largo de nuestro recorrido. Ánimo. Jesús viene a infundir ánimo y sembrar esperanza en el mundo. Soy yo, no es un fantasma, sino alguien vivo, lleno de fuerza salvadora. No tengáis miedo. Hemos de confiar y aprender a reconocerlo junto a nosotros en medio de las crisis, los peligros, las dificultades. ¿No es esto lo que necesitamos escuchar hoy los cristianos? Animado por la palabra de Jesús, Pedro hace una petición sorprendente. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas. No sabe si Jesús es un fantasma o alguien vivo y real, pero quiere vivir la experiencia de caminar hacia él andando, no sobre tierra firme, sino sobre el agua. No apoyado en la seguridad, sino en la debilidad de la fe. Y Jesús le dice, ven. ¿No es esta la llamada que nos está haciendo Jesús en este momento de crisis y desconcierto? En nuestro recorrido nos encontraremos más de una vez con su invitación. Ven y sígueme. Así llamaba por los caminos de Galilea y así llama hoy a quien lo quiera escuchar. Pero la llamada a Pedro en medio de la tempestad encierra algo más. Ven a mi encuentro, caminando sobre las aguas, aunque no aciertes a reconocerme en medio de esta tempestad, y aunque estés lleno de dudas en medio de la noche. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Esto es esencialmente la fe cristiana, caminar hacia Jesús, dar pasos día a día, orientando nuestra vida hacia Él sobre las aguas, sin otro apoyo firme que no sea su palabra, sostenidos por su presencia misteriosa en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a hacer esta experiencia? No es fácil vivir esta fe desnuda. Pedro en concreto sintió la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Es lo que nos puede pasar en estos momentos. Nos fijamos solo en las fuerzas que tiene el mal. Nos entra el miedo y las dudas y empezamos a hundirnos en la desesperanza, en la indiferencia o la increencia. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, gritar a Jesús. Es lo que hace Pedro al empezar a hundirse. Señor, sálvame. Invoca a Jesús como Señor. Mateo pone intencionalmente esta palabra en sus labios, pues así invocan a Jesús resucitado en las primeras comunidades cristianas. Y solo le pide una cosa, sálvame. Con esto está dicho todo. Este grito, salido de lo más íntimo de nuestro corazón, puede ser una forma humilde, pero muy real, de vivir nuestra fe. Jesús, que está atento y pendiente de Pedro, no permanece indiferente a este grito. Según el relato, le tiende la mano, lo agarra, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Sin saber cómo ni por qué, Pedro vive algo difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Experimenta a Jesús como una mano tendida, se deja agarrar por él y siente que Jesús lo salva de hundirse. En el fondo de su corazón escucha esta pregunta que puede cambiar su vida. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Tal vez en medio de la crisis y de la noche, cuando aprendemos a creer con más verdad en la fuerza salvadora que se encierra en Jesús. Pedro y Jesús caminan agarrados en medio de las olas y el viento. Al subir a la barca, la tormenta se calma. Cuando Jesús está en medio del grupo, los discípulos recuperan la paz. Lo han vivido todo de cerca, llenos de miedo y angustia, pero han experimentado su fuerza salvadora. Los mismos que antes decían es un fantasma, se postran ahora ante Jesús y le dicen desde muy dentro, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, ¿cómo me está afectando a mí este tiempo de crisis religiosa, de futuro incierto de la Iglesia? ¿Está mi fe en crisis? ¿Se ve apagada o está creciendo? ¿Cómo me siento yo por dentro? ¿Dónde y cómo puedo yo sentir a Jesús como una mano tendida que me agarra, me quita los miedos y no deja que me hunda. ¿En qué me puede ayudar este grupo? Conversación con Jesús. Has de ver tus miedos y vacilaciones. Él te agarra. No dejará que te hundas. Bueno, debo deciros que este paso de formar este grupo, que tenía en la cabeza rondándome de hace tiempo y que me ha costado pues varios meses formalizarlo y lanzarme a hacerlo, pues me ha hecho vivir muchos miedos de estos, porque nunca sabes qué respuesta va a tener, ni si voy a saber, ni en fin, son todo dudas. Pero sí sentí en la oración la invitación a que el por qué temes, voy a estar contigo. Y esa es la verdad, lo que me animó. Y creo que, bueno, puede ser una forma de ayudarnos entre nosotros y emprender el camino que Jesús nos guíe, nos conduzca. Bueno, si queréis hacer algún comentario, podéis abrir el micrófono.
Sí, voy a hacer un comentario con permiso. Me ha gustado el comentario de Adela sobre Pedro, porque yo creo que Pedro es el personaje estrella de este evangelio, como lo es de muchos, pero siempre por ser un lanzado, o sea, por ser un, yo diría casi un loco, porque tirarse al agua así, todos diríamos, este está chalao, ¿no? Pero es que para ser cristiano hay que ser como Pedro, hay que estar un poco chalao, porque en realidad es como dice la carta a los Corintios, es un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Es decir, en realidad ser cristiano no es algo que vaya con el mundo desde un punto de vista racional, aunque tiene toda la racionalidad, por supuesto, y acompaña la fe y la razón. Pero para mucha gente somos un poco incómodos y un poco locos. Y creo que hay que ser un poco loco. A mí me gusta Pedro. Me gusta Pedro por ser ese loco que se lanza al agua. Y luego la otra idea que quería dejar caer también es cómo en realidad a veces la respuesta de Dios es el silencio. O sea, no. Hay un jesuita que se llama José María Olaizola que ha escrito un libro que se llama Bailar con el silencio. Yo creo que eso hay que darle una vuelta, porque a veces esperamos el milagrito y a veces no hay milagrito. A veces simplemente hay silencio. Silencio de Dios, y es la forma de ayudarnos. Esta era la otra idea que quería dejar caer, que creo que es importante, porque muchas veces pensamos que es como acción y reacción, ¿no? Ahora la has puesto doble. Ya.
Voy aprendiendo a manejar esto para que suene lo mejor posible. y yo creo que ya sé por qué se escucha doble. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir.
Hay un cuadro muy bonito, a ver si lo encuentro, con la perspectiva de Pedro ya debajo del agua, ¿no? Y está debajo, ¿no? Y mira, se ve la figura de Jesús, ¿no? Pues claro, siempre lo imaginamos a Pedro hundiéndose, pero nunca sabemos hasta dónde se hundió, ¿no? Entonces, nada, si lo encuentro, lo pongo en el chat. Es un cuadro muy bonito que me gustó cuando lo vi, ¿no? Dice, porque Jesús lo agarró, pero no sabemos a qué profundidad lo cogió, ¿no? Pensamos que lo agarraría un poco, ¿no? Se alcanzó, ¿no? Y bueno, y también el ven, ¿no? O sea, el ven de Jesús es que repite siempre. Y sobre todo en el mismo ven del Espíritu, ¿no? El que sale también en el Apocalipsis, ¿no? Oídos que escuchen y el ven, ¿no? Entonces, bueno, esas dos reflexiones, ¿no? Que no hay ninguna profundidad en la que uno caiga, ¿no? Que no, Jesús no sea capaz de agarrarnos, ¿no? Y sacarnos. Y que su ven es eterno, ¿no? Es en todo momento, ¿no? O sea, siempre la llamada, ¿no? O sea, él no deja de llamar, ¿no? Y nosotros, bueno, de caminar, ¿no? Ya sea sobre el agua, ya sea sobre cualquier terreno, ¿no? Si él te llama, pues hay que caminar.
Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más quiere participar. Si no, hacemos una... Bueno, rezamos el Padre Nuestro entre todos y,
sí,
y nos quedamos...
Adela quiere participar.
Adela, a ver. No sé si puedo solo decir una cosa. Yo no sé cómo se hace esto. Activar audio. ¿Ahí? Sí, ahí estás.
Ahora. Bueno, que una cosa que a mí siempre me ronda es que qué importante es perseverar. O sea, ante la duda, ante pues cuando tienes falta de fe, no dejar de agarrarte a lo que sabes que en algún momento te ha dado la vida o te ha dado, no sé, esos momentos de subidón, ¿no? Los momentos en los que no tienes esa fuerza. No dejar de estar siempre, bueno, pues eso, seguir con los sacramentos y seguir un poco estando, porque sabes que esos momentos siempre vienen, ¿no? Y tienes que estar unido siempre al Señor. Yo lo digo, pues, por ejemplo, no sé, con... Siempre me ha pasado, y una cosa que, bueno, me enorgullece, o que en todos los momentos de mi vida nunca dejé de asistir a misa los domingos, a pesar de esa sequedad que teníamos. Y yo es lo que veo, por ejemplo, con, bueno, que se lo he echado muchas veces en cara a mis hijos, y ahora me tengo que callar para que, bueno, ya les llegará el momento, ¿no? Bueno.
Bueno, pues muchas gracias. Antes de hacer la oración final con el Padre Nuestro, quería deciros que el próximo martes, voy a ver si consigo hacer esto de una manera más sencilla para que otros se incorporen, Lo que vamos a hacer es meditar de nuevo sobre este evangelio y vamos a utilizar la semana para ver cómo es nuestra barca, cómo se zarandea y en qué momentos acudimos al Señor, ¿no? Y podéis volver a releer la ficha. Yo voy a la grabación a ver si consigo limpiarla y nivelar los volúmenes, porque lo que estoy viendo es un poco tremendo. Pero sí, releer la ficha y volvemos a intentar hablar sobre todo cómo hemos vivido la semana rumiando este evangelio y en qué momento hemos sido Pedro y en qué momento nos hemos quedado temblando en la barca. En qué momento nos hemos atrevido también a saltar fuera, a hundirnos, a pedir ayuda. En fin, yo creo que puede ser un motivo para la reflexión. Y así vamos construyendo esto que se va construyendo solo. Seguimos una pauta, pero en realidad todos son incertidumbres, porque esto no hay que inventarlo. Muy bien, pues si queréis abrís los micrófonos y rezamos el Padre Nuestro para dar gracias al Señor y unirnos juntos en esa invocación al Padre, que a papá, papaito, que nos enseña a hacer Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, pues seguimos comprometidos para el próximo martes con la lectura de este evangelio y os lo volveré a recordar por el WhatsApp. Procuraré no mandar muchas cosas al WhatsApp para no marear a la gente hasta que no se aclare quiénes van a ser los participantes. Y ahora os voy a dejar con una música por si os gusta.
A las seis, José.
Sí, yo creo que sí, porque Javier tenía que ir a su clase de hebreo y además es una hora que de cara a futuro me viene bien, pero no sé si habrá que hacer otro grupo a otra hora para intentar atender las necesidades de otras gentes. Bueno.
Mi orgullo me sacó del jardín. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio
Bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias.